Cambiamos de tema. Saludo al colega, admirado colega, periodista y además diputado en la provincia de Santa Fe. Él me va a corregir, Carlos del Frade. Carlos, Fabián Galarraga, soy de LT11 de Concepción del Uruguay, pero
Pero
estamos
estamos.
a través de 8 emisoras más sus FM de toda la región del litoral, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Gracias por la presentación. Le voy a pedir al operador si me hace la gauchada de elevarme el volumen del retorno.
Buenísimo. Ahí el operador que es Chelo Delgado con la asesoría musical de Jorge Duvel-Luit, de paso lo digamos también, te va a elevar el retorno. Bueno, alguna vez hubo quienes dijeron: todos somos Vicentín. Y hubo quienes dijeron del otro lado, algunos dijimos también, del otro lado de la vida, no de ningún bando, algunos no queremos tener nada que ver con Vicentín, en tanto su directiva, que hoy por hoy es denunciada o señalada por Carlos del Frade como una suerte de organización delictiva o criminal para quedarse con fondos del Estado. ¿Cuál es la visión que se tiene al respecto, Carlos, de lo que pasó y de lo que está pasando con esto?
Sí, es muy importante la pregunta porque estamos hablando de la primera empresa nacional exportadora de cereales que sigue siendo la principal arteria que alimenta el corazón de la economía argentina. Por eso es tan importante el destino de Vicentín. Que dicho sea de paso, lo que hay que aclarar siempre es que se trata de un conjunto de 33 empresas, no es una sola. Y eso también es muy importante destacarlo porque hay 7.000 fuentes de trabajo directa y 30.000 en forma indirecta. Eso es lo que está en debate. Y si podemos recuperar la principal empresa nacional en el comercio exterior de granos para la Argentina sería fundamental. Lo que ha sucedido con Vicentín es que por lo menos 8 directivos, de acuerdo a 5 causas penales que se abrieron a partir del 2020, han fugado 791 millones de dólares que eran del Banco Nación, que eran del pueblo argentino, y los llevaron a paraísos fiscales con la complicidad de los funcionarios que en ese momento estaban. El Banco Central de la República Argentina, Guido Sanleris era el presidente, por eso una de las principales causas se llama Guido Sanleris y otro contra el pueblo argentino. El otro era Javier González Prado, que era el presidente del Banco de la Nación Argentina, con un conocimiento pleno de parte de quien era el presidente de la Nación en aquel momento, que era el ingeniero Mauricio Macri. En ese contexto se dan las 5 causas penales sobre los delitos establecidos por entre 8 y 15 directivos de Vicentín por vaciamiento de empresas, falsificación de documentación pública, estafas varias y nada menos que lavado de dinero y fuga de capitales.
Carlos,
Carlos,
¿y
¿por
por qué
qué
se
se
dieron
dieron
las
las
cosas
cosas
del
del
modo
modo
que
que
se
se
dieron
dieron
en
en
términos,
términos,
digo,
digo,
cuando el
cuando el
gobierno
gobierno
quiso
quiso
poner
poner
la
la
pata,
pata,
perdón
perdón,
por
sí,
la vulgaridad de la expresión, ¿no es cierto? Pero para graficarlo, ¿por qué se dieron social, mediáticamente? Bueno, y judicialmente también, ¿no? Diríamos que la Troika demostró, creo que por primera vez le mostró al gobierno de Alberto Fernández ahí que estaba más fuerte que nunca, pero obviamente, aunque parezca una obviedad, defendiendo los intereses que sabemos que defienden, ¿no?
Claro, yo lo que creo que ahí lo que se movieron son varias cuestiones. La primera, que es la historia. Vicentín tiene 92 años de historia en el norte profundo de la provincia de Santa Fe, entre Avellaneda y Reconquista. Significa que 3 generaciones enteras de gente, de familias que trabajan allí, pasaron por Vicentín. Saben de Vicentín, es casi la segunda sombra de los habitantes de esa región del norte. Entonces, cuando sectores políticos y mediáticos absolutamente identificados con el macrismo salieron a decir que se iban a quedar con la empresa, la salieron a defender. Era lógico que iba a suceder eso. Lo que había que hacer allí era aguantar la decisión de llevarlo al Congreso de la Nación, porque el proyecto de expropiación no es más que llevar al Congreso el debate si es una empresa pública que merece ser salvada o no por el Estado, y eso es un debate abierto, transparente, era buena la decisión. Pero se tomó como una idea de sinónimo de confiscación cuando no lo es. Entonces salieron en defensa de la propiedad privada, de la historia de Vicentín, y hoy, cuando ya se sacó ese decreto de potencial expropiación, hoy Vicentín está a manos de sus socios internacionales, Glencore, que ahora se llama Viterra, y ahí corremos el riesgo de profundizar la extranjerización de la riqueza de la Argentina, lo cual nos puede generar aún más pobreza que la que estamos soportando. Por eso había que tomar la decisión de esperar, tener paciencia, saber que las causas penales iban a identificar a estos delincuentes de guante blanco, y que ahora, ya a más de un año de todo esto que ha sucedido, hoy es muy difícil que la gente que aún esté en oposición al gobierno nacional salga a defender a Vicentín como lo hizo en aquel momento, porque sabe que está defendiendo a delincuentes de guante blanco, y hoy no lo haría.
Carlos, vamos a, si querés, vamos a empezar la ronda, porque por eso es la ronda federal, y vamos a los compañeros. El chino Ricardo Testa es colega nuestro también de nuestra radio, pero él está en Colón, desde allí te va a consultar y a saludar.
Carlos, muy buenas tardes, gracias por tu tiempo y por la explicación que nos vas dando, por supuesto, ante la inquietud que tenemos. Estaba viendo, obviamente, las cifras millonarias que se le deben al Estado argentino a través de esta suerte de asociación ilícita, digamos, que se creó con los directivos para pedirle plata a la Argentina, deberle al Banco Nación y algunas maniobras fraudulentas. La pregunta es, ¿hay posibilidad de recuperar tamaña cantidad de dinero? Una, la deuda al Banco Nación, 300 millones de dólares, y después las maniobras ilícitas que hacía Vicentín con estos directivos que superan los 700 millones de dólares. ¿Es posible, Carlos?
Yo creo que sí, porque dentro de los paraísos fiscales puede ser que se hayan perdido alguna parte, pero igualmente, si vamos a calcular por lo menos la mitad, casi 400 millones de dólares, más lo del Banco Nación, más la de los, la, especialmente la que le han sufrido los productores que le entregaron el cereal a Vicentín, con un cuatrimestre de actividad de Vicentín se recupera todo. Por eso es tan importante recuperar Vicentín, pero desde una conciencia nacional y sacando de encima a los directivos que en realidad hicieron todo para robarle al pueblo argentino en complicidad con funcionarios corruptos. Por eso es tan importante que se avance y termine el concurso de preventivo de acreedores y que después se desplace a los tipos corruptos que dentro de Vicentín hicieron de una historia de 92 años de producción el fugaducto del macrismo. Pero sí se puede recuperar con un cuatrimestre bien administrada. Vicentín recupera ese dinero y le paga la deuda que tiene fenomenal a todos los sectores, desde los bancos extranjeros a los bancos nacionales, pasando por los productores.
Bien. Gracias, Carlos.
Nos vamos a Paraná, porque viene con una demora, por ahí se demora un poco por la internet, Carlos, te pedimos disculpas. Nos vamos a Paraná, allí está Rubén Lovera para consultar del ET14.
Carlos, un gusto en saludarlo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo estás vos? Gracias a vos.
No, un placer. Caben algunas reflexiones y en relación de lo que hemos hablado días privados también, préstamo del Fondo Monetario Internacional, cuál fue el destino, bancos privados, los directivos de Vicentín. ¿Qué reflexión cabe, Carlos, teniendo en cuenta el destino económico que tenía la Argentina, que sigue teniendo indudablemente porque son deudas que hay que pagar, y la recuperación de empresas que obviamente en su momento tuvieron préstamos multimillonarios por parte del Estado Nacional y que jamás devolvieron ese dinero? Más allá de la parte judicial, lo que cabe como causa judicial, y que ojalá se llegue a buenos términos en este sentido, ¿qué reflexión cabe, qué tipo de rumbo tiene la Argentina en este sentido con gestiones que indudablemente no hicieron bien los deberes o que todo lo contrario, lo hicieron muy mal? Y teniendo en cuenta también cómo es la proyección de un país, porque son deudas que hay que pagar, el caso particular de lo que está por pasar o pasaría por el Congreso en relación del empréstito del Fondo Monetario, esta situación de Vicentín, y que no fue el momento adecuado, hacías mención, en relación de por qué la Argentina o el Estado Nacional no llevó adelante este objetivo. Hoy, como persona o como periodista, ¿cómo lo analizás teniendo en cuenta el rumbo que tiene en el próximo tiempo, en el futuro de la Argentina, con estos sinsabores que nos ha tocado vivir?
Yo lo que creo que, en primer lugar, la Argentina tiene que volver a definir cuestiones centrales y casi te diría básicas. Si somos un país independiente, nosotros como nación tenemos que pensar que nuestro abogado defensor, el representante legal del pueblo, como dicen las viejas definiciones de los manuales constitucionales, es el Estado. Entonces lo primero que hay que decir es, necesitamos un Estado bobo y cómplice, como el que venimos padeciendo en muchos aspectos desde hace muchísimo tiempo, o necesitamos un Estado transparente e inteligente. Yo creo en un Estado inteligente y transparente como tienen muchísimos países del mundo. Entonces, a partir de eso, el comercio exterior de granos, que es la mayor actividad económica que le deja dinero a Argentina, ¿no le tienen que dejar la mayor cantidad de dinero entonces al pueblo argentino y no a las empresas extranjeras que sacan toda esa producción? Eso para mí es básico, porque a partir de eso vamos a tener una definición que si recuperamos las riquezas argentinas para nuestro pueblo, vamos a tener, en primer lugar, como agenda, saldar deudas internas y después ir pagando lo que legalmente le tengamos que pagar a cualquiera. A mí me parece que ahí empieza la cosa, recuperar lo propio para un proyecto de desarrollo propio.
Nos vamos a otro de nuestros columnistas. Le pregunta ahora otro de los que forman parte de esta ronda federal. Así que vamos con Diego Frisco en Rosario.
Hola Carlos, ¿cómo estás?
Hola Diego, qué gusto saludarte. Estoy a punto de entrar a hablar con el gobernador Perotti, pero mira.
Ahí está. No, y esa era la última pregunta, porque salimos del tema Vicentín y te iba a preguntar, seguramente estás en Santa Fe. Antes de que
estoy a metros de la puerta de la Casa Gris.
Bueno, dale, cortito, ¿qué expectativas tenés de esta reunión?
Yo tengo la mejor expectativa, que nos dejemos de pavadas entre los sectores políticos y que nos pongamos a trabajar en un plan de 5 puntos para que todos juntos podamos tener seguridad democrática y dejar de que la policía sea la socia de todas las bandas y en lugar de tener zonas liberadas, tengamos seguridad para nuestro pueblo. Y eso se hace con fuerza política y se hace con todas las fuerzas políticas. Eso es lo que vengo a buscar yo. No sé,
vos llevás,
que
llevás 5 puntos vos llevás esos 5 puntos escritos.
Yo llevo esos 5 puntos, exactamente.
Bueno, ¿y el tema de Saín complica la reunión o no?
Supongo que sí, pero lo que pasa que, como siempre digo, lo particular está por debajo de lo colectivo. Y lo colectivo acá es la necesidad de nuestro pueblo de tener seguridad. Está más allá de Saín la suerte de la seguridad en la provincia.
Sí, claro. El tema es que la generación de una política...
Un abrazo porque estamos
dale. Te dejamos, Carlitos.
Un abrazo grande. Muchas gracias.
Ahí bueno, estaba.
Ahí bueno, estaba Fabián. Diego Carlos del Frade. Agregamos, ¿querés a esto último, sí, a esto último que le preguntaste, por favor, algún dato más?
Sí, y contextualizamos que, digamos, cerró rápidamente la nota porque está entrando a las 4, a las 16, está la convocatoria formal a todos los presidentes de bloque de la legislatura santafesina, ya sea en el Senado como en diputados. Del Frade es presidente del bloque del Frente Social y Popular. Para esta reunión que hacía referencia en los títulos. ¿De qué se trata esta reunión con el gobernador Perotti? Es lo que decía recién Del Frade, buscar una consensuar una política de seguridad. Del Frade lleva 5 puntos, pero cada uno lleva lo suyo. Hay que negociar, hay que charlar, y él decía poner lo colectivo, que es esto central, el tema de la seguridad o de la inseguridad o de la falta de seguridad en Santa Fe, por encima de las cuestiones particulares. ¿A qué se refiere con las cuestiones particulares? Con este escándalo del espionaje que decíamos, que lo tiene en la mira a Marcelo Saín. Hay una causa que se está llevando adelante en la justicia santafesina.
¿Dónde está, Diego, dónde está parado Carlitos del Frade políticamente hoy?
Él está en su propio partido, no integra los grandes frentes, es un partido que podríamos denominar, para que la gente se ubique, en la centroizquierda. No participa de las de los grandes, no está ni en el Frente de Todos, menos en Juntos por el Cambio, tampoco está en el Frente Progresista. Él tiene su propio partido, que tiene 2 legisladores, él y Mercedes Meyer, en la Cámara de Diputados de la provincia.
¿No sería un tipo, te quiero decir, no se expondría a ser convocable para un cargo ejecutivo, por ejemplo, no, le quitaría a él peso propio en ese sentido.
No, y no lo llevarían porque Carlitos me parece que es bastante transparente para muchas cosas. Y
medio combativo, claro.
Y combativo, claro. Es complicado, digamos, no lo convocarían, porque además no forma parte de esos partidos. Es más, él viene denunciando la convivencia, como recién lo decía brevemente, la convivencia policial.
Yo lo conozco acá porque no fue justamente docente mío, pero sí de otros compañeros, y laburó bastante acá en la facultad, pero además de sus libros, es un tipo que está, parece ser siempre parado en la misma vereda, ¿no?
Sí, ha sido consecuente. Él estuvo, cuando se larga la política, él se inicia en el periodismo, también en Radio Nacional Rosario, al igual que Lewandowski, que hablábamos el otro día, se inicia en nuestra emisora, estoy hablando hace muchos años, después pasa por casi todos los medios de Rosario, y en un momento no deja de todo el periodismo, pero incursión en política. Yo recuerdo, si la memoria no me falla, con Pino Solanas, en el partido, creo que era Proyecto Sur, si no me falla la memoria, que encabezaba Pino Solanas, ahí él incursiona en la política, pero siempre denunciando. Él conoce como pocos el tema del narcotráfico en Rosario, ha hecho libros sobre eso, y ha sido una persona que siempre está en el mismo lugar, en eso hay que reconocérselo. Y eso, él mismo, yo antes de las elecciones charlábamos, muchos le dicen, no, qué bárbaro, Carlito, qué valiente, te apoyamos, dice, pero después no te votan. Entonces, bueno, es así. A veces la sociedad tiene esos mensajes contradictorios, ¿no? Yo creo que todo el mundo valora lo consecuente que es del Frade con sus ideas, su lucha, pero después a la hora de los votos, por ahí no se refleja eso en las urnas. Pero bueno, ahí estaba ingresando esa reunión a la que hacíamos referencia, y reitero, es muy importante. Creo que es una reunión, no sé si bisagra, pero muy importante para ver cómo queda la situación en Santa Fe en relación a la seguridad y en relación a la otra causa, que es bastante grave lo de Marcelo Saín, ¿no? De comprobarse. Aquí se lo acusa de haber tenido una red de espionaje de toda la dirigencia santafesina, políticos, empresarios, muchos periodistas también. Bueno, eso,
Diego,
Saín lo desmiente, pero la justicia tiene pruebas.
Se conoció, sí, la lista de supuestamente los quienes estaban haciendo espionaje, tanto de empresarios, como decía, como dirigentes políticos.
Sí, hay rumores, pero no hay nombres todavía. Y el fiscal, creo que apellido Jiménez, está trabajando con muchísimo hermetismo. Yo creo que en cualquier momento, en algún momento de los próximos días, estimo yo en una semana o dos, algún nombre se va a filtrar. Hay rumores, pero no lo podemos decir. Pero te digo que a mí lo que me dijeron, que son muchos, centenares, así que debe haber varios. Algunos yo...
Pero que son en su mayoría dirigentes políticos, de periodistas que hacen política.
Sí, se habla de dirigentes políticos, diputados, se habla de empresarios de medios, periodistas, digamos, eso es lo que se comenta, por supuesto, no hay, son todos trascendidos, que es más o menos la gente que, digamos, los personajes destacados de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, también de toda la provincia, pasa en todos los pueblos. Y yo les pregunto a ustedes quién es un empresario de medios, bueno, en todos los lugares pasa, ¿no? Digo pueblos, pero también me refiero a ciudades. Bueno, vamos a ver, esto de ser así, insisto, porque tenemos que ser prudentes y hablar en potencial, porque la investigación está en marcha. Sería muy grave porque va contra la ley de seguridad interior, está prohibido estas prácticas, la inteligencia interna está totalmente prohibida. Y bueno, eso es algo de lo que Perotti no quiere hablar mucho, pero hoy la oposición le va a decir, bueno, nosotros te venimos a ayudar, pero queremos una explicación sobre esto. Yo creo en lo personal que Perotti era ajeno a esto, esta es mi impresión, pero no deja de, por más que sea ajeno, no deja de ser el responsable político, él lo puso a Saín en ese lugar. Por lo que dije, reitero lo que dije hace unos días atrás, la verdad que la figura de Marcelo Saín le ha traído un dolor de cabeza bastante grande al gobernador Omar Perotti, y creo que a la hora del balance, si se comprueba esto, va a ser muy negativo, porque tampoco tuvo una buena gestión. Estadísticamente, los números muestran de que el crimen no solamente no descendió, sino que aumentó, los patrullajes disminuyeron, o sea, hay una serie de elementos estadísticos que tampoco hablan bien de la gestión de Saín, ¿no? Que recordemos, hoy está como asesor de Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad de la Nación, lo cual también hace bastante ruido, ¿no?
Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo se dan las cosas en este